Es la mañana. Es radio.
Bueno, Andrés Amorós.
Buenos días, Federico.
Andrés Amorós, escuchando música clásica, es lo más parecido a un niño cogiendo un pastel. O sea, es feliz.
Sí, sí, me gusta, bueno, y además sin querer, pues, tarareo, muevo las manos, pero bueno, lo continúo. Mira, esto es una música muy, muy curiosa. Esto se llama, lo llaman la batalla del héroe, el héroe en la batalla. Es una parte de la vida del héroe de Richard Strauss, no Strauss el de los valses del siglo XIX, Richard Strauss del siglo XX, tiene una obra que se llama La vida del héroe, un poema sinfónico, otro sobre Don Quijote, sobre Till Eulenspiegel, y un fragmento que es una cosa bastante pintoresca y divertida, en el mejor sentido de la palabra, es una batalla evocada por una orquesta. Entonces aquí estás viendo, pa, 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 pom, 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 y va creciendo la batalla y ves allí los ejércitos. Bueno, ¿y todo esto por qué lo he elegido? Pues mira, porque hoy vamos a hablar de Karajan, que fue el director de orquesta pues más famoso de la historia. Y dice, ¿y qué música le pondríamos para él? Bueno, la mayoría de la gente yo creo diría, pues el comienzo de la quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? Que es lo que llaman la llamada del destino. Él se ponía, pa, 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 pom, pa, pa, pa. Pero todavía más esto, porque, Federico, perdóname, discúlpame, no quiero ofenderte, pero yo pienso que algunos bajitos tienen complejo de gigantes.
Hombre,
entonces,
claro.
Eso era Karajan. Es que Karajan, cuando dirigía esto, yo estoy seguro, seguro, porque se lo he visto dirigir, que le decía, yo, están pensando en mí, lo escribió pensando en mí. Entonces, escribía, dirigía con los ojos cerrados, absolutamente, sin batuta, con las manos, entrando en trance trascendental. La vida del héroe, pues eso, eso era él. Bueno, pues esto dirán algunos, y a mí no me interesa la música clásica, bueno, a pesar de eso, es que Karajan era un fenómeno, era un divo, es como si dices, no me gusta, no sé, la música, las canciones de Julio Iglesias, pero es un personaje, claro. O de los Beatles, o de quien quieras. Pues se acaba de publicar en España ahora un libro sobre Karajan. El autor se llama Leone, en italiano León, Magiera, Karajan, retrato inédito de un mito de la música. Bueno, pues este señor Magiera, que yo no sabía quién era, como es natural, pues este era un pianista que era de Módena, donde el aceto, el vinagre, sí. Y era el sitio donde nacieron Pavarotti y Mirella Freni. Este era un gran pianista y fue el primer marido de Mirella Freni y el acompañante habitual al piano de Pavarotti y el que preparaba a los cantantes para Karajan en los ensayos. Con lo cual quiere decir que conocía a Karajan, pero en la intimidad. Y lo que cuenta aquí, pues, es no solo datos musicales, que también son interesantes, sino sobre todo anécdotas tremendas. Bueno, el personaje, ¿cómo era Karajan? Pues era el divo máximo, era un dios, digámoslo así. En principio, la imagen pública, pues yo lo he visto, bueno, primero en televisión lo tienen, lo pueden ver multitud de grabaciones. Yo tuve la suerte de verlo una vez que vino a España en el Festival de Granada, ¿no? Que dirigió dos sinfonías de Beethoven, de locura, y Mozart y Vivaldi, regularcito, porque eso le iba menos, a él le iba, en fin, lo heroico, lo tremendo, ¿no? Curiosamente era un personaje de apariencia inaguantable, absolutamente, bueno, con unos jerseys de cuello alto,
ya posamos,
de muy mayor, pues, sí. Absolutamente mirando para arriba, y al lado aquí hay una foto, pues imagínate con un cuervo o algo así, mirándose como si fuera un héroe. Pero curiosamente hace poco vi yo un documental sobre él, que hablaban con músicos de la Filarmónica de Berlín. Y bueno, podían ya decir, era inaguantable, todos lo adoraban por dos razones. Razón mala, si se quiere. Bueno, les hizo ganar más dinero que nunca, porque claro, se convirtió en una fuente de dinero. Pero además hay otra cosa fundamental para los músicos, mi pequeña experiencia, es que un músico de orquesta lo primero que quiere es estar seguro, estar tranquilo, saber que no se va a meter en un lío, tener a un director que manda y que dirige y que organiza todo.
Y que le dicen cada momento.
Y claro, y que ahí no se van a perder. Bueno, y eso era Karajan. Aparte de eso, era un obsesionado, cosas que se aprenden leyendo este libro. Pues primero que tenía una curiosidad enorme. Claro, que a mí eso me gusta también, porque yo siempre cuento, mi maestro Dámaso Alonso era un chismoso absoluto, y yo modestamente pues sigo en esa línea, me gustan los chismes, hombre, claro que sí.
Que no, bueno, pues, si Cervantes, yo pues, leo
claro,
hasta
los papeles que hay por la calle, por pues supuesto, eso. Si yo veo un papel caído, vamos, como no me voy a tirar a ver qué dice ahí, o en donde sea. Bueno, pues Karajan, que estaba ocupadísimo, pero le decían, bueno, usted sabe un chisme, ¿cómo? A ver, ¿qué pasa de eso? Entonces, a la vez, eso le hacía estar aprendiendo siempre, una curiosidad infatigable para todo, un trabajador tremendo. También, cosa curiosa, en música, más allá de la técnica y de la voz con los cantantes, lo que pedía era, fíjate qué bonito, la naturalidad, la difícil sencillez. Y luego, también un chisme muy divertido, a él le gustaba, porque claro, el que dirigía mucho orquesta, pero también ópera, y el problema era elegir qué cantante elegías para hacer una ópera, ¿no? Entonces él escuchaba a todo el mundo, pero antes de nada, para elegirlos, le gustaba oírlos de verdad, pero no en un estudio, sino en una ópera. Y lo que hacía era, él se disfrazaba de pastorcillo tiroles, y estaba allí, se pintaba unas pecas y no sé qué, y estaba al lado de la cantante sin que se enterara, para ver si la cogía o no. No me dirás que no, es fantástico. Claro. Bueno, hay otra historia que tuvo con Hitler, porque claro, las relaciones con Hitler en aquel momento con la música, y Richard Strauss también las tuvo complicadas, pues un día Hitler lo está viendo en un concierto, y Karajan está dirigiendo sin partitura, como solía, y se pierde un poquito. Bueno, hay un momento, bueno, de problema, vuelve a empezar, y Hitler le dice, dirija usted con partitura, y ya está. Y entonces él dice, sí, ahora coge la partitura y la pone al revés. Y sigue dirigiendo, para que se vea que él es más chulo que Hitler, ¿no?
Pues sí.
Bueno, otra chulería que es fantástica, bueno, fantástica, odiosa, como se quiera decir, pues fue a dirigir ópera de Wagner en el Metropolitan. Y claro, cuando diriges ópera, estás en el foso metido. Bueno, pues él exigió que no estuviera un podio visible para que le vieran bien. Claro, era el divo absoluto. Y luego, además de eso, al fin, además de Karajan, esto nos sirve también, este libro, pues para ver un mundo que es el mundo de la ópera, que es un mundo verdaderamente notable, porque es que la ópera despierta, hay gente que no le interesa, a lo mejor dice, qué rollo, qué... hay gente que le apasiona absolutamente y que despierta unos fanatismos, yo diría, no sé, como el fútbol, como sí, lo que sí. Quieran, porque es que además el misterio de la voz humana es algo extraordinario, absolutamente. Y aquí hay anécdotas muy curiosas, alguna es de España, pero sobre todo de la Scala de Milán. Porque claro, en Milán, en la Scala, bueno, el día que se inaugura, yo he estado alguna vez, se inaugura la temporada en la Scala de Milán y se para Italia. Es decir, es la noticia de la primera página de todos los periódicos, de la televisión, de todo. Y lo que tiene todo el mundo es pánico a los del paraíso, los de allá arriba, que entienden muchísimo, los de la entrada más barata, y que son inaguantables, bueno, y que a mitad de cantar uno le pueden hablar, interrumpir, gastar bromas, que destrozan a la gente. Bueno, entonces aquí hay historias pues muy divertidas, en fin, si quieres pues cuento alguna, a ver cómo la cuento. Pues mira, nuestra queridísima y admiradísima Montserrat Caballé estaba casada con Bernabé Martí, que era cantante también, claro, bueno. Y un día cantan en Oviedo, en la ópera de Oviedo, y Bernabé Martí, pues le pegan un abucheo tremendo. Y entonces Montserrat Caballé le dio un soponcio, y estuvo mala no sé cuánto tiempo. Pero es que hay otra historia, en fin, peor, que esta es la más difícil de contar. Que contratan por fin la Scala de Milán, había fallado alguien, hay que contratar a una primera figura mundial, a Montserrat Caballé, y a todo el mundo la espera, llega a Italia, bueno, primera página de los periódicos, y llega y ha tenido pues una, en fin, un problema intestinal, digamos, y no puede actuar porque la pobre está moribunda. Entonces, claro, es una tragedia tan terrible, y la orquesta y los sindicatos y los directores. Y entonces lo que piden, a ver cómo lo digo, es enviar al hotel a un médico para que controle y vigile las deposiciones de Montserrat Caballé, que no tiren de la cadena para que el médico pueda atestiguar lo que es de verdad. Y dices, bueno, qué mundo tan divertido. Ahí también sale otro que era él. Era amigo de Karajan, pero bueno, era muy distinto, que es al que yo adoro, Carlos Kleiber, le llamaban el anti-Karajan, que era, pero también rarísimo, rarísimo, exigentísimo, elegante, magnífico. Bueno, y una vez no contrata al mejor barítono del mundo, según todos, contrata al segundo, Renato Brusón. Y en los ensayos dicen, no, a este no, no lo quiero. Bueno, iban a decírselo los directores de la escala, y va Brusón, se lanza al camerino de Kleiber, y allí todos detrás, y Plácido Domingo diciendo, pero no, que... Y bueno, llega y Brusón quiere pegarle, y entonces corriendo detrás de Kleiber, y en una de esas le lanza un puñetazo, Kleiber lo esquiva, le da a Plácido Domingo y queda cao. Y queda Plácido Domingo cao por un puñetazo de un barítono al director. O sea, te das cuenta que es un mundo verdaderamente pintoresquísimo. Por otro lado, una cosa bien curiosa, claro, Karajan tenía obsesión por el sonido, y en la ópera, sobre todo, el equilibrio entre cantantes y orquesta, y usaba a este señor, a Mayera, bueno, para ver si desde atrás, desde lejos, la orquesta se comía a los cantantes o no. ¿Y cómo se enteraba? Claro, ahora supongo que hay medios más tecnológicos. Pues él, lo que se inventó Karajan, es como en los barcos, que hay banderitas. Entonces, banderita azul, si suena bien y se oye bien, banderita roja, que no.
La orquesta suena demasiado.
Que suena demasiado la orquesta. Bueno, entonces unas historias verdaderamente pintoresquísimas para todo. No se preocupen, también les tranquilizo, este libro no tiene términos técnicos musicales, no, no, es un libro pues normal, hablando de un personaje extraordinario. Bueno, yo me acuerdo, cuando fue a Granada, aparecía con su avioneta privada, y él pilotaba el avión, y luego se iba a esquiar, y desaparecía, y bueno, un verdadero divo, pero un personaje extraordinario, una lectura pues muy, muy interesante para cualquier persona, y sobre todo sobre Karajan, y sobre ese mundo de la ópera, y en concreto de la Scala de Milán, que es interesantísimo. El libro que acaba de aparecer, de Leone Magiera, Karajan, retrato inédito de un mito, de Ediciones Fórcola. Y todavía, si me dejas en un minuto, digo una cosita. Mira, que quería dar mi, como los que llaman, como los oyentes que llaman al teléfono, pues yo he estado en el famoso Hospital Zendal, dos veces, cuando fui el otro día, hace dos semanas, a que me vacunaran a mí la primera dosis, y el otro día con mi mujer. Es decir, que en dos momentos distintos. La experiencia no cabe mejor. Es absolutamente extraordinaria la organización. La primera vez que fui había bastante gente. La segunda vez había muchísima gente y no pasaba nada. Hombre, había cola, naturalmente, porque todos llegas y haces cola. Bueno, pero una cola, si hay mucha gente, pues más larga, que recorre por dentro el edificio haciendo una especie de serpiente. Perfectamente organizada. No te paran al comienzo, entras en la cola. La cola va rápido, rápido. Te atienden con un cuidado, con un cariño. Hay mucha gente mayor y a lo mejor viene, perdón, de un pueblo en condiciones malas. Atienden a todo el mundo y además, pues no tardas nada especial. Vamos, nada especial. Ahora, claro, si en un día están vacunando a 10.000 personas, no puedes pretender que llegues tú y en cinco minutos lo hagan. Claro. Pero las dos veces, pues mira, prácticamente desde que he llegado hasta que han vacunado a mí o a mi mujer, pues ha sido media hora en total.
O sea, menos que la cola de supermercado.
Cola incluida. Bueno, claro. Nada, algo absolutamente extraordinario. Te diré, la primera vez me acompañó un médico amigo mío que quería conocerlo. ¿Y sabes lo que me dijo al final? Me dijo, bueno, esto si lo hace el PSOE ya tiene ganadas dos elecciones seguidas. es tan extraordinario. Ahora, hay que saber lo que es. Eso no es el Ruber internacional.
No, el otro día vi una cosa de un idiota podemita, valga la redundancia, que decía, ¡bof! Y no pueden tratar una gastritis. Pues, vamos a ver, pues,
es que no es para eso.
Es que no es para eso, solelo.
Es que no es para eso.
Es como si dices, bueno, mira el Bernabéu, pero no hay toros. Claro. Dice, no, claro, es que el Bernabéu es para jugar al fútbol. O sea,
es que es como un hospital de campaña para grandes problemas patológicos, para inmunidades, pues claro, para cosas. Y en ese sentido, en fin, funciona mi pequeña experiencia. Por supuesto, allí no hay preferencia de nadie, no conocen a nadie. Y al acabar te dan el certificado. ¿Sabes cuánto tardas? Menos de un minuto. Pues es decir, no sé. Hay montones de gente, llega allí la gente, entra en el DNI, plim, plan, ahí lo tiene usted, adiós. O sea, ya funciona está de maravilla.
Y ojalá hubiera mucha cola, sería que hay muchas vacunas.
Ahora, que hace falta que haya vacunas.
Claro. Vacunas, claro.
Entre, y también habrá momentos, perdona, que según hayan convocado, pues momentos del día, como en el supermercado, perdona, claro, que se concentra más gente y momentos en que no se concentra.
Tengo una hermana que no hizo ni un minuto de cola. Verano. Nada, llegó, se vacunó, claro, y se fue. Es decir,
ahora,
cada uno,
hombre, pero sobre ojalá, todo, insisto, pero es una cola que funciona. Lo que a mí no me gusta es una cola que está parada. Allí funciona y a toda velocidad funciona de maravilla. O sea, mi elogio absoluto y mi agradecimiento, claro.
Bueno, pues dicho queda, bueno, Divecol.
Forte para el colesterol, Federico.
Esto sí, para el colesterol. Cápsulas. Dos cápsulas después de lavarse los dientes por la noche, porque si no, abre Fermín la puerta de la limusina. Te bajas en Getafe a hacer como que hablas con los pobres. Bajas disfrazado de narco, segunda época, y claro, quedas fatal, porque con esos dientes quedas fatal. Pues pero dos pastillitas, medio vasito de agua, y ala, a dormir
y
ya está.
De Parafarmacia Mundo Natural.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.